Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Y sí, bienvenidos, queridos amigos. ¿Qué te pasó, Tut? A un nuevo programa. A un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos un 11 de julio del año 2021. Vamos a hacer el programa número 49, la segunda parte. Y vamos a analizar el disco 146. Me presento. Mi nombre es Ángel Apiani y soy el fanático del rock progresivo.
Hola, hola, mi nombre es Guido Viladinho, soy el rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
¿Cómo les va? Yo soy Gonzalo Ares, el colo fanático del pop y el pop rock.
Ah, pensé que era Marcel Marceau. Bueno, amigos, ha pasado el 9 de julio, hace muy poquito, hace horas sí. Que la Argentina fue se consagró campeón o campeona de
la
Copa América en Brasil.
Frente a Brasil en el Maracaná.
El Maracanazo.
El Macanarazo.
El Macarena.
Bueno, Ángel Gustavo.
Sí.
¿Por qué nos contás qué estuviste haciendo desde nuestro último programa en estas pocas semanas?
No se van a quejar. Porque la verdad que hicimos un express y bueno, sí. Pasaron en la familia algunas cositas, como tuve dos cumpleaños. Mi hija Francesca cumplió 13 años, no lo puedo creer.
Mandar un beso.
Para que tengo que llamar al geriátrico que me tengo que matar.
Y Luchi, que se acaba de ir, también cumplió años, no voy a decir la edad. Pero sí, soy un caballero.
Saluda a Luchi para cumpleaños, me parece.
Qué boludo, no
la fue el 22 de junio.
Puede que sí, pero fue hace mucho.
No importa.
El 22 de junio ya ni me acuerdo.
Vamos a decir, para los que vienen escuchando el programa anterior que hablamos. Sí,
el de Rata Blanca.
El de Rata Blanca. Clarín. Yo había comentado que Luchi había cantado con Barilari. Había cantado Mujer Amante, pero había alguien más en el escenario. Y ese alguien más era Pablito Ruiz.
No, sí.
Qué momento bizarro de la música nacional.
Qué maravilla.
Espectacular.
¿Va a venir Pablito Ruiz, Gonza?
¿Y qué? ¿Cantaron Oh Mamá?
Oh Mamá, obvio, boludo.
Lamento. ¿Y la cantó Barilari?
No, la cantó Pablito Ruiz. Pero bueno, cada uno cantaba sus hits. Pero bueno, espectacular.
Momento bizarro.
Sí, los hay.
Un millón.
Sí. Bueno,
la única vez que lo vi a Pablito Ruiz fue en una fiesta que se llamaba Bizarren. No sé si la ubican de nombre.
Sí, claro.
Pero en un momento se popularizó la fiesta Bizarren, que era así, era como a mediados de los 2000, fines de los 2000. Y era eso, era en un boliche ahí en Villurquiza, casi Villa Pueyrredón, o Devoto, no sé. En City Hall. Cantaban así todas estrellas de antaño.
Claro.
Y estrellas medio falopas, tipo Machito Ponce,
sí.
Palito Ruiz.
Faltaba que esté Yacimel, tu ídolo.
Yacimel.
Mac Estaban Phantom. Todos,
Mac Phantom.
Me quedé pensando, porque dijiste los 80, los 90, ¿qué dices? ¿Los ceros?
Sí, los 2000 o los
¿cero?
Ceros. Sí, los 2000 queda.
Los 2000.
Sí. Así que.
Pero quedo pensando eso. Perdón.
Bueno, sigo contando. Tuve un momento.
Sigo contando, bueno, a ver.
¿Se acuerdan que en el programa pasado, Tut habló sobre el caso 62 de un podcast chileno?
63.
Sí. De hecho, lo dejé marcado, pero no lo escuché.
Bueno.
Aún.
Gracias a ese podcast, ese día me dormí a las 4:30 de la mañana. Porque lo escuché.
¿Lo escuchaste todo de corrido?
No de corrido, lo escuché. Salí un fin de semana, creo. Salí a caminar y lo empecé a escuchar. Y dije, uy, qué bueno que está esto. Uy, qué bueno que está esto. Iban pasando. Y después dije, bueno, voy a dormir. Antes de dormir, voy a escuchar un error garrafal. Porque no pude frenar. Creo que son 12 capítulos, ¿no? ¿Puede ser? 10 capítulos. Bueno, obviamente me quedé hasta el final.
Entre 10 y 20 minutos depende del
capítulo. Claro. Pues son cortitos, está muy bueno, así que recomiendo mucho. El caso 63 es de Spotify y es una producción chilena.
Tengo miedo de escucharlo la noche porque tengo miedo que me pase lo que
pasó. 4:30 de la mañana dije la puta, pero buenísimo. La verdad que también muy lo recomiendo mucho.
A fin de año creo que sale la temporada.
Espectacular. Pero sí, final abierto, obviamente. Bueno, y hubo un estreno en Leche en Polvo. And Friends, muy, es decir, tengo que recordarles a nuestros oyentes que gracias a El Colorado, él me prestó una guitarra acústica, fueron mis primeros pasos hace unos años atrás, y gracias a este tema corté por primera vez cuerda, cuando aprendí a tocarlo, porque estaba desaforado, y bueno, finalmente lo pudimos plasmar, que es I Can See For Miles de The Who, obviamente.
Himno de The Who.
Himno de The Who. Así que hicimos una pequeña versión. Dentro de lo que es la parte audiovisual, vi Luca, que es una nueva producción de Pixar, y realmente me gustó mucho, sobre todo porque transcurre en Italia, específicamente en Monterosso, en Cinque Terre. Y yo tuve la suerte.
Centro, sur.
¿Eh?
¿Dónde es? En Italia,
¿no? Noroeste, centro, ahí cerca de Génova. Son ciudades costeras. Tuve la suerte de ir en enero del año 2020, conocer ese lugar que es maravilloso. Y verlo está tan bien reflejado porque el pueblito está tal cual, es como una filmación hecho dibujo animado.
Y es un plus. Tenías un plus para
totalmente. Y la historia es muy linda, es muy interesante. Me gustó mucho y también la recomiendo. Y después, algo totalmente, ya para terminar, poco habitual. Me están tocando la puerta. Sí, adelante. A ver. ¿Quién es? Bueno, se arrepintieron.
¿Era Sherpa?
Habrá sido Sherpa, pero fue Knock Knock.
Con la patita.
Bueno, hace muy poco, en realidad esto lo empecé en el verano, pero lo tuve que dejar cuando empezaron los días fríos. Empecé con la famosa terapia de duchas heladas. El 9 de julio, no sé, para los que me siguen en mi cuenta profesional, habrán visto que me zambullí en la pileta. El agua estaba congelada, pero sin embargo me hizo muy bien. Y gracias a eso retomé estas terapias que son muy interesantes. Estoy en un momento de mi vida que estoy pensando específicamente en el, digamos, en tener bien no solamente la parte corporal, sino también psicológica y espiritual. Y la verdad es que me hace muy bien porque no solamente las terapias consisten en hacerse las duchas frías con todos los beneficios que trae, sino también el tema de respiración, meditación. Es decir, todo lo que yo me mofaba cuando era adolescente, que uno es inmortal, cuando uno llega a este punto de la vida, que está en la mitad de la vida, empieza a pensar un poco más allá.
Y a mirar con otros ojos.
Exactamente. Ahora empiezo a entender el porqué de la meditación, el porqué de estar bien en esos tres aspectos, física, mental y espiritual. Así que si a alguno le interesa, le recomiendo que averigüen un poquito sobre la terapia o el método que se llama de Wim Hof, que es muy interesante, y todos los beneficios que trae.
Una pregunta así de ignorante.
Sí.
¿No, hay algún riesgo de un paro cardíaco?
No, bueno, justamente
porque metes el agua muy helada.
La idea es hacerlo en forma progresiva, todo esto. Yo igual me zambullo en aguas heladas desde hace mucho tiempo.
Hemos visto videos tuyos de ese año.
Además, al hacer buceo, yo sufrí una hipotermia, que es horrible.
Muy feo.
Sí, no, muy feo. Sinceramente pensé que me moría. Pero estoy acostumbrado porque yo hice mucho buceo en el sur, en la Patagonia, que son aguas heladas. Y bueno, estoy acostumbrado. Mal no, nunca me hizo, salvo ese cuadro de hipotermia. Pero acá lo que te enseñan es a hacer una respiración y poner la mente casi en blanco. E inclusive, por eso recomiendo que aunque sea lo vean, no digo que lo hagan, porque la verdad es que parece una locura, pero no lo es. Este Wim Hof lo que hace es un entrenamiento especial y hay gente que sube al Everest con un traje de baño.
Calzoncillo.
Sí, es una locura. Pero bueno, es muy interesante, además todos los beneficios que trae. Y bueno, también me gustaría agradecer a todos los oyentes, como siempre, no solamente a los que nos escuchan, sino también a los que nos hacen el aguante. Y especialmente me gustaría agradecerle a, vamos a ver si lo pronuncio bien, es Fede Axat, se escribe, o no sé si será Ajat, pero bueno, él nos hace el aguante también, así que todos estamos muy agradecidos, tanto gracias, a él como Fede, a todos los que nos están haciendo el aguante.
Gracias Fede y gracias a todos los del aguante.
Muchas gracias.
Así muchas que, gracias. Si les parece, vamos a arrancar con este especial que es de Rock Nacional.
De Rock Nacional.
Porque hace muy poquito fue 9 de julio. Así que si les parece, lo llamo a Mark.
Llámelo nomás.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi queridísimo y estimadísimo amigo Engel. ¿Qué nos has traído esta vez?
Bueno, les voy a traer algo muy interesante mientras Aitut agarró una lata de Jack Daniels. ¿Qué loco hizo? ¿Es whisky en lata?
Jack Daniels con soda.
¡No!
Jack Daniels con soda, viene en lata, es perfecto.
Muy interesante.
Sí, muy interesante, realmente.
Me gustaría probarlo algún día. Bueno.
Están 2x1, así que me compré 1000.
¡Qué bueno!
20 packs.
Bueno, este programa se lo quiero dedicar a un oyente que se llama Lalo Gianni, porque el 5 de julio...
Lalo Schifrin, dije,
wow. Ojalá. El 5 de julio del año 2020, nosotros estábamos...
¿Cómo se llama este sujeto?
Lalo Gianni.
Vamos a averiguar los datos del...
Pero te explico por qué. Resulta que estábamos en plena cuarentena. Nosotros estamos encerrados en nuestras casas y en alguno de los discos de quejas, de sección quejas o en algún momento, no sé por qué, él me manda una recomendación y me dice, tenés que escuchar Bubu, es una banda trascendental, ahí tiene un disco trascendental de rock argentino. Había escuchado que existía esta banda, pero nunca había escuchado el disco. Así que gracias a él, el 5 de julio del año 2020 puedo fechar como mi descubrimiento oficial de esta banda. Y obviamente vamos a hablar de Bubu y de su disco Anabelas. Entonces vamos a hablar un poquito de la historia de la banda. Bueno, la figura principal de Bubu... Sí,
pero contanos porque no tengo idea. O sea, ni sabía que existía una banda que se llamaba así.
Bueno, hasta hace un año yo tampoco.
No lo habías oído ni nombrar.
¿Sí? No, nombrar sí, pero nunca lo había escuchado.
En el circuito pro siempre se habló mucho del disco.
Siempre se habló, pero nunca lo escuché. Bueno, la figura principal es Daniel Andreoli, que fue y sigue siendo el cerebro de Bubu. Y la verdad es que tuve la suerte de contactarme con él y encontré una persona muy amable y tiene la humildad de los grandes. Y pude hacerle algunas preguntas que, si lo que vamos a hacer, yo voy a ir contando la historia y vamos a poner algunos extractos de audio muy cortitos que él me dejó para que la contemos entre los dos, ¿sí? Y bueno, obviamente él me cuenta en primera persona un poquito sobre la historia de Bubu y de Anabelas, que es la ópera prima. Pero antes que nada me gustaría poner un poquito en contexto que también hay que conocer un poquito la importancia que tuvo un instituto en la Argentina y en Buenos Aires que se llama el Instituto de Itela, y ahora van a entender por qué. Hago un pequeño paréntesis sobre el Instituto de Itela, que fue un centro de investigación cultural ubicado acá en Buenos Aires y estuvo activo muy pocos años. Yo pensé que había estado mucho más, porque estuvo desde el año 58 a 1970. Y el auge del Instituto de Itela fue los últimos 5 años de vida que tuvo. Y este lugar fue un gran semillero de talentos artísticos en general, no solamente en música, sino también en teatro, en pintura y en todas artes audiovisuales. Para que tengan una idea, específicamente en lo que es la parte de música, el director del Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales del DITELA entre el año 63 y 1970, que fue cuando cerró, fue nada más y nada menos que Alberto Ginastera.
No, mirá vos.
¿Sí? Y muchos coinciden, si uno lee un poquito, es que el Ditela es donde empezó la cultura pop en la Argentina. ¿Sí? Bueno, entonces lo primero que le pedí es que nos cuente un poco a Andreoli sobre la historia, sobre sus inicios con la música y cómo es que se gestó la banda Sion, que fue como el proto Bubu, y la relación que tuvo con el Instituto Ditela. Y él va a nombrar algunos profesores de música que fueron docentes de ese instituto. Así que vamos a escuchar entonces qué es lo que nos responde.
Desde muy temprana edad se puso en evidencia una fuerte inclinación hacia la música. Sin entrar en detalle, participaba de todos los eventos que se generaban en la escuela, en el barrio, en donde estuviese. Ya en el último año de la escuela primaria empecé a juntarme con otros músicos y escuchamos y tocamos los temas de los Beatles, Rolling Stones, Doors. Escuchábamos un programa de la radio llamado Moda en la Noche. Así fueron los comienzos. Un día, cuando ya me permitieron viajar en colectivo, llegué hasta la Plaza Francia. Yo vivía en Villa Lugano. Ahí comencé a conocer gente nueva. El primero fue Ricardo La Civita, un flautista. Luego Noel Reyes, un violinista. Y así se fue formando Sion. Lo del Instituto Ditela, debo decir, por mi edad, que a mí me llegaban los discípulos de los maestros del Ditela. Yo estudié con Francisco Kreffer, con Julio Viera, pero al Instituto Ditela yo no llegué cuando yo ya estaba en ese estadio de la música, ya había pasado al Instituto Ditela. Lo que sí, ahí se formó Sion con estos amigos que acabo de nombrar. Para terminar de nombrar a los integrantes de Sion, bueno, voy a dar sus nombres: Sergio Blostein, que entonces era guitarrista, también era un gran arreglador y hoy día es un maestro, director, compositor. Jorge Lichtenstein, alias Monin, que tocaba en ese entonces en Orio Beethoven. Y por último entró Guillermo Fortmann, Ben Fortmann, que a partir de él fue que se formó Bubu. Luego cuento la historia de Bubu. Me preguntan en qué año fue esto y yo calculo que empezó en el 72, 73 se fue desarrollando todo esto. Bubu empezó en el 75.
En el 75. Bueno, entonces traigo lo del Ditela más que nada porque cuando cierra el instituto, todos estos grandes profesores se empezaron a esparcir por varios lugares y uno de esos profesores o dos de esos profesores fue el de Andreoli. Y él se juntaba con el baterista y tocaban en el barrio de Belgrano. Y ahí habla sobre Win Fortman, que es el último que nombra, que es el saxofonista. Y Win Fortman iba a tener un rol muy importante en el futuro de la banda. Entonces, los que integraron Sion eran todos, para que tengamos un poco la idea, eran todos veinteañeros. Ensayaban en una habitación que alquilaban en San Telmo. Y parece que Daniel Andreoli se hacía cargo de la composición musical, obviamente bajo todas normas netamente orquestales, y era música instrumental lo que él hacía. Pero al poco tiempo se unió un joven Miguel Zavaleta, un personaje muy histriónico, muy carismático, y se convirtió en el cantante de Sion cuando empezaron a aparecer letras en las canciones. Para esta época, Daniel Andreoli ya tenía compuesta la muy ambiciosa y extensa suite, que es el primer tema que vamos a escuchar, que es el cortejo de Un Día Amarillo, lo que implicaba muchísimo tiempo de ensayo. Entonces hicieron sus primeras presentaciones como Sion en vivo, pero todos querían ser el centro de atención. Acuérdense que eran todos veinteañeros, es algo lógico. Y el único que tenía los pies sobre la tierra y que empezó a ordenar un poquito esta situación fue Wynn Forsman, el saxofonista. Parece que entre Zabaleta y Forsman había muchas diferencias musicales porque Zabaleta quería hacer lo que iba a hacer después Sweater, que era más que nada banda, música...
canciones.
Claro, y música con algo de humor. Y Wynn Forsman quería hacer algo mucho más elaborado, más serio, y que terminó siendo en definitiva Bubu. Forsman entonces se le acerca, el saxofonista se le acerca a Andreoli y le dice: mira, Daniel, esta música que vos estás haciendo la tenemos que volcar a partituras y hacer un casting y empezar a probar gente y que toque la gente más idónea, la gente que toca bien su instrumento. Y esta decisión iba a ser muy traumática, pero igualmente Sion ya se estaba disolviendo por diferentes motivos. Entonces Forsman se encargó de reclutar a nuevos músicos y así se formó Bubu. Entonces le pregunté a Daniel...
No, pero una pregunta.
Sí. Es
Wynn Forsman, ¿no?
Sí.
Me llama mucho la atención, el nombre parece el nombre de un...
jazzista de Nueva Orleans.
Jazzista de Nueva Orleans, sí, claro. Sí. ¿Era argentino el pibe?
Era argentino, sí, sí.
Wynn Forsman.
Wynn Forsman. Entonces le pregunté a Daniel de dónde sale el nombre. El nombre Bubu. Porque ya había terminado Sion y se forma Bubu.
Y de los Ayogi.
Decime que no es de las galletitas.
Ahí viene la respuesta. No lo encontré en ningún lado, por eso a último momento le pregunté. Y ahí nos contesta Daniel.
El nombre fue creado por Wynn Forsman. La idea del nombre surgió de ponerle a un grupo que hace música elaborada, compleja, un nombre tonto. Para diferenciarse de otros grupos que se ponen nombres serios y hacen música más tonta. El nombre fue creado por...
Muy bien. Bueno, entonces...
Como Cero Girán.
La máquina de hacer...
La máquina, sí, sí, no quiero entrar en conflicto. Pero lo interesante es que esta banda...
Me cae bien la actitud,
¿eh? Sí, no, está muy bien.
Está bueno.
Bueno, esta banda... es decir, cualquier banda generalmente lo que hace es juntan a todos los integrantes y empiezan a componer. Bueno, Bubu era todo lo contrario porque primero se hizo la música y después se fue reclutando a la gente que podía interpretarla. Entonces le pregunté a Daniel cómo fue el proceso de composición con la llegada de los nuevos músicos.
La música fue un proceso inspirado. En aquellos tiempos, las bandas se juntaban todos los músicos y hacían entre todos la música, algunos hacían la letra, pero no fue el caso de Bubu. En este caso yo hice la música, hice las partituras y se buscaron los músicos que puedan interpretar esa partitura. Eso fue Bubu.
Entonces, ellos lo que hacían fue buscar un lugar donde ensayar y empezaron a ensamblar como esta nueva formación que ya era Bubu. Y las composiciones las ensayaban todos los días, muchas veces por separado, es decir, primero el bajo y la batería por un lado, después el bajo, la guitarra y la batería, después el saxo y el violín y flauta por otro lado, y después se juntaban para ensamblar todo. Y paralelamente en esta época, Andreoli recibe una beca del Collegium Musicum, parece de Luthier. Y esto generó un problema porque los ensayos eran muy largos y él, al ser bajista, le era imposible faltar a esos ensayos. Y como él no quería perderse esa beca, entonces decide abandonar su condición de intérprete y se dedica exclusivamente a lo que fue la composición. Y entonces el rol del bajista lo cubre Edgardo Folino. Y según una entrevista...
¿Edgardo Folino?
Sí. Según una entrevista que leí, en esta época Andreoli estaba muy, muy influenciado por Stravinsky y Olivier Messiaen, un compositor francés. Escuché un poco las obras y te das cuenta que estaba influenciado. Pero básicamente lo que escuchaba también era King Crimson. Y en una entrevista leí también que el disco de Crimson que había influenciado mucho en él, obviamente era In the Court of the Crimson King. A él le gustaba mucho ese espíritu de búsqueda. Ya lo vamos a traer. Le gustaba entonces el espíritu de búsqueda, y dentro de las bandas nacionales de ese momento que a él también le gustaba era Espíritu, Madre Atómica y Alas. Y casualmente con Alas fue una de las bandas con las que llegaron a tocar en vivo o a compartir escenario los fines de semana. Entonces, tanto Wim Forsman, que era el saxofonista, como Sergio Blomstein, el guitarrista, ellos dos eran también muy amantes de la música de Frank Zappa, que también se escucha mucho en Anabelas. Y, sin embargo, Zabaleta estaba enamorado de Genesis en esta época. Y tiene sentido porque las presentaciones de Ubu, aparentemente no hay ningún registro, pero no eran solamente musicales, sino también que eran teatrales. Hasta parece que también había músicos invitados que se sumaban cada vez que tocaban en vivo, como por ejemplo Pedro Aznar, que tocó cantó con ellos, estaba en los coros. Y hace poco yo comenté esta combinación de música y teatro en el programa de Selling England by the Pound. Y entonces le pregunté a Daniel Andreoli en que cuente un poco sobre esta famosa puesta escénica que se lee en todos los reportajes que pude encontrar y en qué consistía. Y esto fue lo que me contestó.
Tal puesta en escena fue el aporte de Miguel Zabaleta. Él decía, canto dos canciones de dos minutos, me voy a aburrir, necesito expresar algo de lo que me pasa. Así que cada recital iba creando y generando coreografías divertidas y que ayudaron mucho a la trascendencia de la banda. La música era difícil de digerir. Muchas horas de ensayo, mucho tiempo invertido. Necesitábamos darle un marco de trascendencia y la puesta en escena nos ayudó muchísimo para ello.
Bueno, y bueno.
No más preguntas, su señoría. Perfecto. Gracias.
Bueno, hay una persona que ayudó mucho al crecimiento de Bubu, que fue Daniel Greenbank.
Ah, pensé que iba a decir el
pero... No, que con ellos parece que dio sus primeros pasos como manager. Y Bubu debutó en vivo en el Teatro El Globo en el año 1976. Parece que se ensayaba mucho y si bien hubo varias presentaciones en vivo, empezaron a aparecer también desgastes en el grupo. Más que nada porque estaban muy cansados de tanto ensayo. Había muchos que estaban casados y algunos hasta tenían hijos. Y era una actividad que realmente no le daba un mango, no generaba dinero.
Tanto esfuerzo para tan poco.
Y encima, lo peor de todo es que ellos, después de la primera vez que tocaron, del debut que tuvieron en vivo, se acercó un sello, pero esa posibilidad de grabar se iba postergando año tras año. Y bueno, obviamente eso genera un desgaste. Hasta que en 1978 llegó la posibilidad de grabar el disco, fíjense, después de varios años, y le pregunté a Daniel que nos cuente el proceso de grabación de Anabelas. Y esto fue lo que me contestó.
El proceso de grabación de Anabelas no fue fácil. Después del debut de la banda, se acercaron varios sellos a seducirnos y por algún motivo firmamos con Emi Odeón. Desde entonces hasta que empezamos a grabar pasó mucho tiempo. El suficiente para que el ambiente entre los músicos comenzara a sacar chispas. Y al tiempo de que empezamos la grabación, Miguel Zabaleta dio el portazo. Sin entrar en detalles, bueno, fue reemplazado por Petty Glash. El proceso de grabación...
Perdón, ahí se me disparó de nuevo la pregunta. Bueno, si bucean un poquito por internet van a encontrar los detalles.
Lo que no quiso decir.
Pero bueno, yo voy a decir que los motivos fueron principalmente diferencias musicales. Zabaleta estuvo en los primeros dos días de grabación, pero finalmente se alejó, como nos decía Daniel, de Bubu y fue reemplazado por Petty Gelash. Y Anabela fue grabado entre marzo y octubre del año 78, 7 meses para grabar esto.
Y qué bueno escuchar que para mí hasta ahora era Patti Gelache.
Sí, sí, yo también Gelache. Hasta que, bueno, ahora no. Es Gelache. De esas no. Bueno, vamos a escuchar a Daniel Andreoli que nos presente a los músicos que grabaron esta obra de arte. y que es considerada el mejor disco de rock progresivo de la Argentina.
¿Según quién?
¿Según quién?
Según, ya lo van a ver. Vamos con la pregunta número 6, que es esta.
Quiero nombrar a los que sí fueron músicos de Bubu, el Bubu que grabó el Anabelas. Bin Forman en saxo, Sergio Blostein guitarra y arreglos. Luego dejó de tocar en Bubu porque comenzó su carrera en forma individual y lo reemplazó Eduardo Rogatti. En batería estuvo Polo Corbella, en flauta Cecilia Tenconi, en violín Sergio Polisi, bueno, la primera voz Miguel Zavaleta, que para el disco fue reemplazado por Petty Gelash, y un coro dirigido por Daniel Zucker.
Y para completar, está Edgardo Folino en el bajo y Mario Kirlis en piano, que hace una aparición. Y el productor es Luis D'Artagnan Sarmiento. D'Artagnan es el...
Luis D'Artagnan Sarmiento.
Sí, que leí un poquito...
¿D'Artagnan se
llamaba? No, es el apodo.
El apodo. Luis, entre comillas, D'Artagnan.
Y buscando un poquito me enteré que fue el productor de Los Jaivas, del disco Indio.
¿Sarmiento?
Sí.
Lo vi en muchas fichas técnicas de disco de rock nacional de segunda mitad de los 70.
Sí, sí, tiene varias, pero esta fue la que más me...
¿En Emi Odeón lo grabaron?
Emi Odeón, sí.
Me parece que laburaba ahí. Me suena en algún disco de Porchetto, y Porchetto grababa para Emi.
Bueno, Porchetto también tocó con... Es decir, compartió escenario con Bubu.
Claro, tenía el mismo sello discográfico.
Exactamente. Bueno, es un disco cortito, 39-51.
Tiempo relativo... Piani.
Para mí, este según disco lo traje principalmente porque es un disco que me rompió la cabeza y yo soy uno de los que los pone arriba de todo. Así que si les parece, hacemos una pausa profiláctica y vamos a analizar este disco.
Dale.
Pausa profiláctica. Fin de la pausa profiláctica y vamos a empezar entonces con El cortejo de un día amarillo, que empieza así... con un minuto y monedas de improvisación. El disco, este tema mejor dicho, está dividido en dos. Una se llama Danza de los Atlántides y la segunda se llama Locomotora Blues. Es un tema escrito por Daniel Andreoli, o compuesto, y los arreglos son Sergio Blostein.
Traduciendo.
No, estoy marcando el ritmo.
Sí, no.
Está aterrizando el avión.
Ay.
Hay que quererlo mucho.
Improvisación.
¿Cómo te gusta Frank Zappa,
Ángel? No, esto no es Frank Zappa, nada que ver. Esto puede ser más gong o... Y ahora empieza.
Acá dije upa.
Claro.
Upa.
Yo pensaba que iba a ser todo como lo que venía escuchando y...
La melodía por flauta, saxo y violín. El bajo hace dos notas nada más.
La buena es ese sonido que se crea de la unión de todos tocando unísono.
Sí.
Que es como un instrumento que no existe.
Sí. Que hace una guitarra medio crimsoniana. De fondo. Con la misma melodía. Acá el bajo empieza ya a cambiar.
Sí.
Es decir, el saxo, el violín y la flauta siguen haciendo la melodía, pero la base está haciendo otra cosa. Y la guitarra.
Ahora está como, estoy todo el tiempo esperando que pase algo.
Pasan muchas cosas. Y ahora van a empezar a aparecer más.
Pasan por abajo.
Porque el bajo está muy adelante y me encanta. Y esa guitarra también.
Momento crimsoniano ahora. Bien oscuro.
Pero para mí la flauta le mata la oscuridad.
No, todo lo contrario. Le da mucho más dramatismo. Y el violín le da también su cuota.
Porque en la flauta.
A mí las flautas sí son más.
O sea, la flauta queda bien en Wobbler, acá no.
Este es muy lindo. Es una instrumentación que no es la habitual, la que estamos acostumbrados. Me encanta acá el saxo, como suena casi como podrido. Ahí el violín dándole más dramatía. Es como si fuese un melotrón. Esto es bonito. Esto es muy crimson. Demasiado oscuro. Casi cinematográfico.
Parece banda de sonido. Sí. Suena más a banda de sonido que otra cosa. No quiero imaginarme qué película sería la que estoy realizando con esto.
¿Escuchan la guitarra de fondo?
Para mí es un mal viaje de ácido.
Es un
mal viaje de ácido de
inspector
Ardilla en muy mal día.
Inspector Ardilla.
Cualquiera, boludo.
Y bueno, esto lo hizo cualquiera, boludo.
No, pues nada que ver. Discaso. Y acá viene un poquito de alegría. Es como si el cielo se abriese.
A la tirante piedra.
No.
Escupe.
Vos fijate lo que hace el violín. Una melodía muy agradable.
¿A vos te gusta porque tiene muchos factores?
No. No tiene nada que ver, ¿eh? Me gusta mucho las melodías que van formando y cómo se van mezclando la flauta, el saxo y el violín. Es perfecto el trabajo que hacen.
Sí, eso estoy de acuerdo que esa armonización.
Y si desde el punto de vista de compositivo es muy bueno. A mí me extraña porque a los dos les gusta el primero de Crimson y hay mucho del primero de Crimson acá.
Mucho más melódico, pero el primero de.
Sí, y también pasa. Me pasa algo que es que los temas del primer disco de Crimson no duran 20 minutos.
A mí estos 19 minutos 24 me pasan muy rápido.
A mí se me hacen etar.
No, se me hacen de goma.
Mucho cambio de ritmo.
Pero como que. A mí me pasa esto, como que mezcla toda esa parte anterior medio crimsonial, está buena, con este que es como este free jazz.
Es free jazz, exactamente.
Que me da mucha paja, boludo.
Claro, o sea, evidentemente deben ser re grosos los chabones. Como es algo que a mí no me gusta, se me hace de chicle. Bueno, entiendo que esto a vos te encanta.
A mí me vuelve. A mí me partió la cabeza, en serio.
No, te creo, pues conozco ya bastante tu gusto. Más allá que tenés un gusto bastante amplio, sí, sobre todo los últimos años. Pero estas cosas te pueden.
¿Verdad? Sí. Cuanto más disonancia, sí, mejor.
Claro, a mí pero se me hace.
Es la excentricidad de la excentricidad.
Pero no es porque sea excéntrico, es porque es algo que me gusta, que se va. Es decir, vos decís,
gusta,
bueno.
A vos te gusta cuando te. Me parece que a vos te gusta cuando te desafía un poco lo que está sonando.
No, porque hay muchas cosas de. Por ejemplo, gong.
Sencillas que.
hay cosas que no soporto. Es decir, el primer minuto y pico de este mismo tema, obviamente no me gusta, porque es una joda.
Y pero está puesto, me imagino que debe tener un sentido dentro de la obra.
Y porque vos escuchás lo muy poco que se... Creo que hay un solo... En YouTube hay un video que se escucha un recital en vivo. Y hay mucha improvisación. Y por eso es que estaba Zabaleta haciendo boludeces en el escenario, seguramente, para distraer un poquito de todo eso.
¿Qué pasaba a Gabriel cuando venían las partes instrumentales?
Claro, tal cual. Pero vos fíjate esta parte melódica tan linda que hay.
No, es que yo encuentro cositas que me gustan, pero hay partes que no, entonces se me hace como medio... No me termino de concentrar, porque me distrae cuando vienen esas partes medio raras.
Totalmente.
Pero evidentemente los tipos son re grosos en lo suyo. En algunos momentos me hace acordar mucho, que es verdad que vos lo dijiste, que fue influencia de él, en mucha música clásica contemporánea.
Contemporánea, sí, hay mucho.
Bueno, quisieron la frase que escuchamos recién es una cosa que yo he escuchado. Viste que los dibujos animados clásicos que meten pasajes clásicos, es la musiquita de cuando sale el sol.
A ver qué viene ahora.
Y más viniendo yo del palo del pop, que me gustan las canciones con más estructura, me desarma esto, porque no tiene
una estructura. Carece de estructura.
La debe tener, pero es otro tipo de estructura.
Bueno, acá
es tridimensional.
Otro. Acá yo supongo que es donde viene la segunda parte del tema.
Acá se pone
la segunda, para mí es la parte número 40.
Claro, en verdad, sí, vamos a ver. ¿Sabes qué? He escuchado cosas de Penderecki, por ejemplo.
Sí.
Y hay partes que me hacía acordar.
¿Ah, sí?
Penderecki es un compositor de música clásica de ahora, que no murió hace mucho.
No sé cuándo murió.
Y lo conocí por una obra que había hecho sobre la bomba atómica en Hiroshima, que era desgarradora. O sea, no es musical. Uh-huh. No sé si se llama tonal, no sé cómo es.
Sí, puede ser.
No tiene melodía, pero te angustiaba.
El escuchar.
A mí me angustia escuchar esto, porque lo está sonando ahora. Como que te oprime. No es música, pero por eso es más.
Y eso es búsqueda, es muy avant-garde, si querés.
Sí. Pero este no es el prog que a mí me gusta. A mí me gusta el prog con un poco más de melodía. El prog que tiene más relación con la música clásica, claro, vieja. No con el que tiene el prog que tiene relación con la música clásica de ahora.
Claro. Bueno, esto es...
Se nota que es del Ditela.
Sí, porque hay... Tal cual, hay mucho de eso.
Gente que estudió lejos de...
Claro, no me puedes venir a decir que es rock cuando tuvo que contratar músicos para que lea una partitura y todo, que en eso es lo menos rock que puede haber.
No sé, porque...
Es más parecido a
rock progresivo, hay mucho de eso.
Sí, pero esos que tienen eso, para mí, dejan de ser bastante rock. Y son más progresivos.
Bueno, ahí. Rock progresivo.
Es una manera.
Bueno, acá viene la parte medio misteriosa, por así, que me hace acordar un poquito a la. Cuando van al laboratorio de visita en la Universidad de Wildstone. El Lelutier. Que el Lelutier tocó en el Ditela.
El Musicisti no había salido.
El Musicisti, no es que salieron, tocaron ahí.
Pero algunos habían. Ah, tocaron.
Tocaron.
No, ninguno había estudiado.
No estudiaron ahí.
Ah, yo tenía idea. Claro, son demasiado melódicos para salir de ahí.
Sí. Acá el saxo marca el leitmotiv y se van a ir uniendo el resto de los instrumentos a hacer la misma melodía.
¿Sabes los recitales que vi de música así, boludo? En una época, mi ex que estudiaba en el conservatorio tenía que estudiar música contemporánea.
Sí. Me
ha llevado a ver recitales donde vos veías las partituras, parecían un cuadro. No era, o sea, era la partitura, era un cuadro.
Acá está el coro.
Líneas, dibujitos. Mira esto.
Esto no era. O
sea, nadie tocaba el instrumento como hay que tocarlo.
Claro, yo iba a ver música contemporánea y esto es una sinfonía al lado del chasqueador.
Claro.
Bueno, esta parte sí, no digo, algunas, las partes más enfermas me hacen acordar esos recitales.
Puede ser. La música contemporánea.
Tocando el piano con un vaso.
Sí, sin métrica, sin partitura.
Entonces la partitura estaba.
Pero sí, bueno, pero.
Solo la entendí.
Esa parte es muy linda.
Melodía, sin armonía.
Esto me encanta. Sobre todo el pito que aparece. Es medio tiburón, ¿viste?
Mojarrita.
Ahora viene el pito. Es muy bueno. Ahora pero viene tiburón. Con pito. Es espectacular, a mí me encanta.
Eso lo tocan para que te despiertes, porque si te quedas dormido, bueno, estaba viéndolo, boludo.
Me he quedado dormido más de una vez en esos recitales. Sí,
sí. Acá hace la melodía más tranqui.
Igual sigue siendo fea la melodía, no es una melodía muy...
Pero boludo, es wow. La musicalización de un mediometraje de Bugs Bunny esto, boludo. Algo así. Es como realmente, llega por momentos que me lleva a eso.
Por favor.
Y una vez ahí está Elmer con la escopeta caminando, dando al pato Lucas.
Muy
temporada
bien.
De
y acá te dormí.
Temporada de pato.
No, ahora viene una temporada parte bastante psicodélica. Con el coro que queda muy bien.
Qué protagonismo que tiene
el bajo. Sí, muy lindo. Esto es muy magma.
A vos me parece horrible.
Pero esto para mí es el tema 4 del disco y seguimos en el primero.
Seguimos en el primero.
¿Cuatro? ¿Cuatro nada más?
Por decirte algo.
Lo loco es que tenga dos partes. Para mí te parecía que tuviese más que dos.
Las tengo que nombrar porque sé que estaban, pero no, no hay manera de saber cuándo empieza una, cuándo termina la otra. Bueno, acá empieza un solo de saxo. Que va a ir creciendo y creciendo.
Esta parte la entiendo, ¿ves? La puedo procesar.
Sí, porque hace siempre los mismos acordes. Lo que sí.
Oasis.
Claro. Lo que sí, lo que hace el saxo, por momentos, cuando se vuelve cada vez más caótico.
Esto que está haciendo el saxo no me molesta, ¿eh?
Llega a notas que son imposibles. Imposibles, por lo menos para mí, imposibles.
Esto es un saxo que tocas vos, que es el tenor.
Un tenor. Ahí está.
Es el falsete del saxo.
Sí. Eso es imposible. Para, a mí me cuesta muchísimo hacerlo.
Es la guitarra con otra cosa. No es la guitarra.
Sí.
Hay otra cosa sonando.
Esto sí es más rockero. Solo guitarra.
A mí lo que me encanta es el bajo.
El bajo está muy presente. Sí,
el bajo la verdad que es de lo más. Bueno, lo compuso él.
Claro.
Él era el bajista. Es una pieza para bajo y orquesta.
Es muy buena esa.
Claro.
Esto me suena a bandas de principios de los 70.
Y bueno, vos pensás que esta música es de principios de los 70.
Claro, él la compuso en esa época.
Claro.
Yo creo que hubiese tenido otro efecto si lo lograba publicarla en el 72.
Claro. Me gusta mucho esta melodía que van haciendo todos al unísono.
Hasta ahora la parte que más me gusta de todo el tema.
También la parte de heavy metal.
Qué distorsión horrible.
Y esto es magistral. Vuelven al leitmotiv inicial.
Sí.
Así es como empezó el tema. Lo que sí hizo Andreoli es darle más libertad a la batería. Es decir, es lo único que no tenía partitura. Entonces todos se iban ensamblando.
Te digo,
Sí.
Para el batero, sí. Tiene que seguir esto.
Ok. oscuridad total. A mí me encanta esto. Es muy Crimson esto. Sobre todo el segundo disco. Tiene ahí un par de sonidos similares.
Claro. Yo lo digo que no. Yo del segundo hasta Red me gustan canciones nada más. Sí.
Va subiendo la tensión.
Sí, no podés cortar este tema, tenés que dejarlo entero porque es imposible.
Sí. Es uno de los temas que me pasaba al escuchar este disco.
Falso final.
No podía picar.
¿Cómo?
¿Qué decías?
Es el séptimo falso final del disco.
Sí.
Estamos en el primer tema.
Son tres temas igual.
Sí, son tres EPs.
Tres EPs.
digámoslo todo, ¿no?
Bueno, esta parte esquizofrénica y termina con último esbozo de cordura prog. Ahí viene, para terminar el tema. Y terminó el tema. Es espectacular. Aplausos.
No tiene nada que ver con nada.
Muy bien. Bueno.
¿Te gusta la bizarrea de Ángel? Es tremendo.
Me copa. Pero con sentido.
Para vos.
Para mí.
Si vos podés explicarme el sentido de lo que vamos a escuchar, yo encantado.
Pero es fantástico, es un viaje. Para mí es un viaje. Bueno, vamos a dar vuelta al disco y vamos a escuchar el viaje de Anabelas, que empieza.
Este es otro viaje entonces.
Otro viaje. Empieza así, con un coro. No.
Otra banda.
Yo me imagino los ensayos de Nercido. Bueno, ahora vos tenés que cantar esto. Qué quilombo, ¿no?
Ahora no entendés por qué no se iban. Pinchan la pelota.
Acá me gusta cómo se van agregando de poquito los instrumentos.
Aparte, te digo, de todos los ensayos que hiciste, ¿cuántas veces te salió bien?
Pero van con partitura. Tocan con partitura.
Igual, si es con partitura,
es
no
más
cambia
fácil.
Mucho, ¿eh?
Claro.
No cambia mucho. No, no importa. Pero...
en este caso sí es toca lo que está escrito.
Toca lo que está escrito.
Mientras haya alguien que te dirija.
Claro. Hay muchas cosas que a mí me hicieron pensar. Esto se puede hacer con una. Con una orquesta sinfónica. De hecho, después se lo pregunto a Daniel.
Pues es algo que no me suena. Sacando dos o tres pasajitos en el primer tema hasta ahora. Cero rock. Es todo mucho más. Música. Suena como ese juego. Suena, parece música.
Bueno, esto chata. Es muy. Por ejemplo, esto es muy parecido a la escena Canterbury. ¿Se acuerdan que habíamos visto con. Con Khan?
Con Khan.
Tiene algo de eso acá.
Sí, con Space
Shanty. Sí, Space Shanty.
Ese Khan, no Khan.
No Khan. No, ese no, pienso otra.
Trajiste Khan, no Khan.
Claro. Traje Khan.
Khan, no Khan. Es verdad que el bajo es tremendo.
Es muy lindo el trabajo que hace.
Casi te diría que creo que me gustaba más lo anterior que este.
¿Sí? Y ahí viene la voz.
Menos bardo. La voz.
Me gusta mucho lo que hace el bajo. La voz a mí mucho no me gusta.
No, la voz es fea. Trata de escucharlo y pensar cómo hubiese quedado la voz de Zabaleta.
Bueno,
pero creo que no hubiese cambiado demasiado. Porque sí. Hasta, ojo, por ahí no, el chabón está cantando así porque medio cantala así.
Claro.
Medio
sí, muy, muy engolado por momentos, sí. ¿No?
Por esta es parte de la partitura.
Sí. pero me gusta mucho lo que hace de fondo la. Escuchen la acústica, lo que hace la guitarra, los cambios de ritmo, son muy lindos. Lo que hace el bajo.
La voz es deprimente.
Sí.
Deprimente.
Sí.
Una voz de rock nacional de fines de los 70.
Sí. En cambio de púa, un salto de púa.
No, no, esto ya es.
Es un divertimento.
Estoy llegando a un momento Flower Kings que no me copa, boludo. Sí, no me copa el Flower Kings de los 70 de Argentina.
Es muy bueno. Lo voy a defender a muerte este disco, a muerte.
No, no, te voy a defender lo que quieras para. Para mí va a seguir siendo espantoso. No,
estás muy equivocado.
Creo que entró en el podio de mis partos.
Ángel Atene lo ha hecho de nuevo.
No,
junto
jamás.
Con Flower Kings y Roxy and Elsewhere.
¿Roxy and Elsewhere? No, por Dios.
Sí, eso, por Dios.
Qué obtusos que son. Son dos obtusos.
No.
Escucha esto, querido.
Quiero ser obtuso a recto o agudo.
Mirá que esto es una belleza. Es espectacular, a mí me encanta, sinceramente, porque es lo que hace el bajo y el ritmo.
Lo que hace el bajo es espectacular.
Sí, y lo que,
hecho, yo te voy a decir
lo
algo.
Que está de fondo, que va cambiando de acordes, muy bueno la musicalización. Pero bueno, si no les gusta, que... ¿qué?
No, a ver, yo lo que veo. Sí. Muy loco, especialmente con la primera parte de. Con la segunda parte del primer tema.
¿Cuál será?
No, en realidad no.
¿Cuál
será? El tema 2, digamos.
El tema
1B.
Lo que pasa es justo después de la intro.
Sí.
Cuando arranca
como,
el
y con
tema.
Con pasajes como este.
Sí.
Cuando escucho el bajo, ustedes saben que yo soy muy fanático de esta banda que siempre menciona la Fotodiótica.
Sí.
Sí, señor.
Yo veo una relación enorme entre lo que hace este bajista y lo que hacen las bandas de stoner o instrumentales o Fotodiótica en este caso. Lo que pasa es que hay otra construcción de la canción, hay otra coherencia de la intención, hay un sonido que a mí me gusta más. Lo que pasa es que acá yo lo que donde me pierdo es que desaparece la coherencia. Después de la línea que se está escuchando aparece esto. Me da ganas de trompear a alguien.
Bueno, acaba de pasar algo muy bonito, lamentablemente.
No, tú, por favor, Grince.
No.
Acá
¿qué es esto?
Escuchá qué lindo esto. Es una mezcla de Gentle Giant con King Crimson. Y acá estamos en la feria del medioevo.
Una guitarra eléctrica.
Sí, bueno. Era medioevo futurista.
Es un medioevo pro.
Claro.
Un medioevo pro.
Hay que justificar el mote. Opa. Epa. Algo que supe cantar.
Un poco ecuestre.
Te equivocaron acá.
Sí.
Claro.
Es lindo, es muy bonito.
Estoy moviendo las caderas.
¿Estás moviendo las caderas tú?
Sí.
Y que acaba el 4.
Punto.
En todo sentido.
Sí.
Tengo música de una de piratas también, ¿eh?
Puede ser, ¿eh? Puede ser.
Está sonando más.
Sí, hay algo.
Medio oriental.
Medio Simbad, medio Simbad. Ahí
Bad,
está.
Re Simbad.
Es re Simbad.
Bueno, vuelve la voz.
Este es el viaje fantástico de Simbad. No queda bien.
Tiene nada que ver. No tiene nada que ver.
Queda como el orto que se quiera hacer.
Queda como el orto, boludo.
Vos sabés que la letra es inentendible. Inentendible. De hecho, vas a buscar la letra y le ponen un signo de pregunta. No se entiende qué es lo que dice. Me gusta mucho bueno, esta parte. Que,
o sea, podríamos decir que esta banda es como el Yesda Urfa de Argentina, ¿no?
No, 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 no.
No, 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 no te metas con Yesda Urfa.
Es muy lindo. La misma melodía, pero a mi tempo. Y ahora se va a acercar el violín.
Oh, creo que no terminó todavía.
Una melodía muy sentida del corazón. Toca con el corazón, el violinista. Y lo, el que está haciendo los acordes es el guitarrista con un pedal de expresión.
¿Pedal de expresión?
Sí. El de volumen.
No sé, suena tan antiguo pedal de expresión.
Ah, yo lo conocí así.
Guitarra baja. Paul McCartney, guitarra grave. Cualquiera.
Claro, como Hackett. Y va a volver el coro. No está en la, en, cuando uno busca las letras, no dice la 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 la.
La.
Y con esta melodía medio circense, decadente.
Circo siniestro.
Sí. Nos va marcando el final.
Payasos y asesinos, animales sí. Zombies.
Y así decimos adiós a la Universidad de Washington. Con el deseo de no volver nunca más.
Final.
Sí, sí. Final de Presto con Tutti. Y bien. Ahora vamos a ver.
Una de menos de 10. Ahora viene una de menos de 10.
Sí, gracias.
Vamos con el tema más caótico del disco. Si esto les parecía caótico, imagínense lo que viene ahora.
Este es caótico.
Y empieza. Caótico. Yo cuando lo escuché por primera vez me hizo acordar mucho al relayer de Yes. Empieza así: Sueños de Maniquí. Mientras Gonzalo se agarra la cabeza.
Muy difícil esto, Ángel.
Lo siento mucho.
Muy difícil.
Lo siento.
No. Ay, la voz.
Sí, en eso coincido. A mí me encanta el golpe que genera el bajo y la batería, que entran como no a tierra.
Cruzado.
Viaja
hasta el fin.
¿Sabes por qué no te gusta esto, Gonzalo? Porque tiene. La guitarra es muy Tales of Topographic Oceans.
No me suena a Relayer, ¿eh? A Tales sí.
A Tales, más a Tales.
No, en Relayer me encanta lo que toca Howe. Relayer es un disco que me costó años, ¿eh? Igual.
Sí, Relayer.
Y ¿a hoy mí? Para mí es de mis preferidos de 10.
Sí,
hoy.
A mí no.
Sí. Me encanta. Pero lo que suena a Relayer es esa especie de.
El tiritito.
Suena de fondo.
Eso. Sí. Bueno, acá empieza quilombo.
Cualquiera.
La flauta es un instrumento que puede llegar a ponerte muy nervioso, ¿eh? Realmente cuando estás.
¿Vos que sabe bailar y boludo? ¿Te gusta la flauta? Dejá.
Pero la flauta no tiene vibrato.
Depende de la flauta.
Claro.
Depende de la flauta.
Heavy metal.
Hay alguno que son.
Es lo único bueno que tiene.
Es una especie de basurero de Los Ángeles, ¿viste?
Basurero de Los Ángeles, 100%. 100%.
Basurero de Los Ángeles, pero totalmente en ácido, bañados en ácido.
Que me digas sin power, ¿viste?
Sí, sí.
Bueno, prepárense porque viene un gran salto de púa, ¿eh?
Esto es película, claro, de la gente eso, secreto
cuando
de los 70.
Cuando finalmente se pone el bueno, te cagan.
Ahí viene.
No, Tomás.
Es buenísimo.
Es el boludo. Corte de visita a la universidad.
Flower Kings, boludo.
No, Flower, ya va a volver Flower Kings, ¿eh? Yo, no. Les aviso a nuestros oyentes.
Sí, lo sé y me estoy preparando hace meses. Sí. Estoy haciendo terapia.
Muy lindo, muy lindo.
Voy a tomarme un Nervocal.
Nervocal. Cuando...
Sí, me parece que la sidra no, necesito algo más fuerte, parece. Sí que no puedo, pero.
Vuelve quilombo. Bajo con púa, ¿no?
O sea, este tema me pasa eso. Tiene estos momentos que están pesados, que están buenos. Pero todo lo demás es una verga, boludo.
¿El qué?
Ah, que tiene estos momentos medio metalero, medio pesadero, que están buenos. Y todo lo demás es descerebrado, ¿no?
Sí, 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 sí.
Igual me gustó más la otra parte power que...
Claro, sí.
Sí,
esta
sí,
ya
sí.
Es más...
Esta es una locura.
Tiene ritmo. Tiene ritmo. Ahora, esto es que tiene partitura, pero parece que cada uno estuviese tocando lo que quiere cuando lo escuchás.
Yo creo que debe ser la base y después de, dice sección de improvisación de tantos compases. Debe de ser así.
Claro. Es que suena eso, suena. Sí. Cada uno está tocando. Los únicos que van a tempo son la batería y el bajo que van
claro.
Pegadito y el resto
bueno,
está.
Sí, es que eso no podés.
No, he escuchado cada cosa. Acá es donde empieza a causar gracia ya.
Es muy bueno que hace violín acá. Te va marcando que viene no la voz. No, no termina.
No, pero es como así, otra vez otro salto de púa más.
Por supuesto, rock progresivo se llama. Me extraña que todavía no te hayas acostumbrado, tú, después de 4 años.
No,
es
pero
que no todo
que
lo que
sí,
traes es
que
así.
No,
cada tanto traes una de estas. Una que vos traigas esto.
Qué respeto.
Que vos traigas una de estas es como que tú trajese el extremo. Es que
me compré el disco de Genesis, me compré el disco de Locanda del Espate,
sí.
Me compré el de Crucis. A ver, me gusta alguna de las cosas que trae, pero esto es una. No, esto es un poco demasiado.
Bueno. Ahora viene una parte muy bonita.
Decime que deja de cantar. Decile que deje de cantar.
No,
al señor,
no. Viene. Bueno, esto es lo que tiene, viste que engola mucho la voz. Y ahí el saxo como que está medio. Que parecía desafinado, pero no. ¿Viste?
No creo que estos tipos toquen desafinados. A propósito.
Sí.
Esto es rock nacional del que me deprime. Esto es un rock nacional deprimente setentoso.
Sí, a mí el rock nacional no me gusta. Pero esto, este disco me rompió.
No, estas partes así con esa voz.
Esa, la voz, sí, la voz, sí.
Eso no.
Coincido.
Qué lindo que en 4 años venía virus. ¿No?
Esto es muy bonito.
¿Qué es esto?
Esto es sorprenderse. Es sorpresa. No me lo veo venir.
Estoy re sorpreso.
Ah, bueno, sí, ahí está el problema.
Para mí es uno de los problemas. Para vos es el problema.
Sí, a mí la voz no me termina de gustar. Engola mucho ahora. Bueno, y ahora se acerca nuevamente el violín. Y de fondo se escucha. La base que se va acercando de a poquito, va subiendo.
Está buenísima esa base bajo.
Muy linda.
Hay que tratar de aislarla en tu cabeza.
Hay una banda que quizá traiga, se llama Magma. Que hay mucho de esto. ¿Eh?
La conozco de nombre.
De nombre nomás.
¿Es de algún estilo, de algún subgénero del prog, Magma?
Sí, inescuchables. Poco, difícilmente escuchables.
En verdad, lo que más me está costando creer ahora es que escuchar la batería y pensar que Polo Corbella de acá se fue a tocar con los Twists.
Pero con los Twists, nada que ver.
¿Con los Twists?
Con los con el baterista de los Twists
y los abuelos de la nada.
Bueno. Polo Corbella. Ya salió corriendo de morir.
Bueno, empiezan las notas disonantes. Va subiendo, va subiendo. También un gran caos.
Esta banda ha tenido un accidente de tránsito en la ruta.
Está muy bien. Bueno, y el final es muy King Crimson, pero de la era Lizard y Island.
No, suena el Crimson que a mí no me gusta, ahora entiendo, porque vos decías, tiene mucho de Crimson. Mucho del Crimson que a mí no me gusta.
A mí me encanta ese Crimson. Claro. Pues hay mucho saxo también.
Claro. Es que a vos te puede el saxo, Ángel.
No, pero no te creas, porque hay muchas cosas. Y ahí terminó el disco. Muchas bandas que usan el saxo y no me termina de gustar.
¿Te gustan los saxos caóticos?
No te creas. No, porque por ejemplo, dentro del jazz, por ejemplo, lo que es el bebop, a mí no me gusta, que es un saxo caótico. Por ejemplo, Charlie Parker, a mí no es algo que me agrade escuchar.
¿No?
No, para nada.
¿Te imaginas escuchando eso?
No, yo soy más del cool jazz. Bueno.
¿El cool jazz? ¿Qué es el cool jazz?
Es un oxímoron.
No, para nada.
Mis amigos ya se van a matar, pero bueno.
Es el de la costa oeste, es Chet Baker, Jerry Mulligan, una de las etapas de Miles Davis. Bueno, en fin. Bueno.
Vamos a la tapa.
Momento, vamos a la tapa. La tapa del disco. Es una chica acostada, una ciudad y un sol naciente, se puede decir. Pero le pregunté a Daniel que nos cuente un poquito sobre la tapa del disco.
Me encantaría dar detalles sobre el arte de tapa, pero solo puedo decir que fue creado y ejecutado por un artista arquitecto llamado Tirito, del que nunca más se supo después de la maldita dictadura.
Evidentemente un final trágico.
Me encantaría dar detalles.
¿Y qué pasó después de la banda? Pobre. Después de esto. Bueno,
claro.
Anabela sale al mercado en el año 78 y Bubu prácticamente había dejado de existir. Más que nada porque, como yo les había dicho anteriormente, había mucho desgaste en los ensayos, es decir, ellos tocaban en vivo, pero evidentemente económicamente no rendían. Y en la Argentina prácticamente no se conoce esta banda, y de hecho yo la conocí el año pasado, siendo del palo, del rock progresivo, Y el propio Andreoli me aseguró que en Grecia los aman. Dice que él recibe permanentemente mensajes de todo el mundo. Pero específicamente en Grecia parece que hay muchos fanáticos de este disco, específicamente. Pero el público local, nada. De hecho, también hay algo especial, y es que de este disco hay unas 1000 copias de Anabelas que se dispersaron por todo el mundo, y hoy en día conseguir un original del año 78 es prácticamente como el santo grial. En Discogs uno se mete y está entre...
Pero por eso te digo por eso te digo que es como el Gensaburco.
Bueno.
Porque es inconseguible.
Es inconseguible. No, pero ahora voy a contar algo interesante. Bueno, en Discogs una copia del año 78 cuesta entre 500 y 1000 dólares. Y hay un dato muy interesante, es que si hoy en día se meten en progarchives.com, Anabelas está número en el ranking de votos de todos los oyentes o de los que participan.
Sí, sí, que califican los discos.
Los que califican. Anabelas está en el número 100. En el número 100 de todos, de todos los discos de todos los tiempos.
Y es una base que creo que tiene, si no tiene todos los discos de pro que se editaron, tiene el 95%.
Sí, cualquier cosa que esté, te fijas y está.
Sí. Bueno, y hecho, eso lo único que demuestra es que la gente que le gusta el pro es muy extraño.
Bueno, pero para que tengas una idea, y algo que a mí me sorprendió mucho, y un poco lo entiendo, es que es el único disco argentino que está en ese top 100. Es decir, de todos los discos que yo traje, no aparece ninguno.
Uno está Crucis, boludo.
No está Crucis, no está Alas, pues, bueno, no está La Máquina de Hacer Pájaros.
No te das cuenta,
Pinto, no está Pablo el Enterrador.
No está Pablo el Enterrador, está primero Anabelas. Bueno, Búho hibernó, como todo oso, durante 38 años.
No se separó,
hibernó. No, pero te juro que lo acabo de... No lo tenía escrito, juro por Dios que se lo acabo de... Dije, justo.
Motodoso.
Hibernó.
Qué grande, boludo,
¿Y qué pasó después con Anabelas? O después de haberse editado Anabelas, y nos lo va a contar Daniel rápidamente.
Pasó mucho tiempo, pero la esencia no pasa. El músico formó una familia y había que sobrevivir. Nunca quien contaminó su arte haciéndolo comercial. Sabía que de esa manera alejaría a las musas. Un día mi hijo menor se apareció en casa con un fan de Búho, Patero, Julián. Le mostré las maquetas del material y me dijo: tengo horario en una sala de ensayo donde estudio. Tienen un equipo de bajo. Así que emocionado tomé el bajo y fuimos a tocar. Esa misma semana se sumó un violero, Federico Silva. Al poco tiempo, el espíritu calentaba a Búho se hizo presente. Y me fui rodeando de músicos millennials muy preparados.
Grande.
Pronto grabamos un demo y pusimos fecha de estreno. Una semana antes del concierto se agotaron las localidades. Así que empezaron una serie de conciertos producidos por mi hijo. Para terminar grabamos El Eco del Sol. Para nuestro asombro, el sello de Corea Haiwan Record nos editó Anabelas y El Eco del Sol en vinilo. Ahora solo espero vacunarme para empezar a grabar el tercer disco.
Bueno, voy a resumir un poquito
increíble.
Me encantó lo que...
Allá. Me pareció una mierda este disco hasta este momento. Ahora me parece perfecto, este disco es un ídolo. Soy fan.
Un crack.
Bueno, el 22 de abril del año 2016, reaparece la banda, como acaba de contar Daniel, con una formación nueva. Él toca el bajo y lidera obviamente todo lo que es Búho, y publican el EP que se llama Resplandor. Y el 10 de septiembre del año 2018 lanzan el álbum El Eco del Sol, que está relacionado en base a... Vieron que en Anabelas hay un sol con rayos, y sí. Bueno, el nombre está relacionado a eso. Es como que el eco de ese sol es la nueva formación de Búho. Por eso es que le pusieron ese nombre. Y los escuchás y son muy buenos. Es muy bueno. Tanto el EP... Bueno, denle una oportunidad. Si no les gustó este disco...
Por lo pronto tiene muchas más canciones más cortitas. Así que
son más cortitas,
sí, exactamente. Por favor, tiene temas de 3 minutos, 3, 4 minutos. Claro.
A mí me gustó mucho. Bueno, en el año 2020, como decía recién Daniel, la banda firma un contrato con la discográfica High One Records y lanzan al mercado la reedición de el vinilo, que están muy lindos los vinilos, pues son coloreados.
¿Lo compraste?
Ahí vamos. Vinilo de Anabelas y El Eco del Sol. Obviamente, están agotados.
Pero la
concha. Siempre llego tarde, un año tarde, carajo. Bueno, para terminar, le comenté esto que les decía recién, que le comenté a Daniel, que en mi opinión las composiciones de Anabelas podrían tranquilamente ser reproducirse por orquesta sinfónica, y si pensó en algún momento en esta posibilidad.
Hoy día veo a Anabelas como un ser independiente que se va abriendo camino a través del tiempo sin envejecer. Y la posibilidad de hacerlo en una orquesta, con una orquesta sinfónica, está en el área de los sueños.
Bueno, obviamente me dijo que no. Entonces, uy, espera que...
Pero los sueños se cumplen.
Los sueños se cumplen. ¿Me escuchan bien ustedes?
Sueños, sí, yo te escucho. Sí, pero los sueños son.
Los sueños son. Sí, oh. Sí.
Pero aquí se hacen realidad.
Pero porque...
Perú.
¿Perú Arámbula?
Sí.
Sí.
Atrevas a soñar. Ángel,
¿qué rompí?
No, yo me escucho.
Alcoyana.
Alcoyana, ahí nació la Alcoyana. Alcoyana.
De ahí nació la Alcoyana.
Ultracom.
Ultracom.
Bueno.
Yelmo.
Entonces, para terminar, cabe decir que Bubu sigue con vida. Obviamente el motor siempre es y será Daniel Andreoli. Y rodeado de sangre nueva, que lo acompaña, como él dijo, que son todos millennials. Y bueno, si se meten en YouTube van a ver algunas de las presentaciones que hicieron en el 2019, si no me equivoco. Y es muy lindo de ver, la verdad que es porque lo ves a él tocando el bajo muy, muy emocionado. Así que lo recomiendo.
En el saludo que nos mandó está con el bajo encima.
Está con el bajo encima, exactamente. Así que bueno, esta fue la historia de Bubu y su disco Anabelas. Mi tema principal, o que más me gusta, obviamente, es El Cortejo de un Día Amarillo. Y me gustaría conocer su opinión, mis queridos colegas.
Bueno, si quieren voy yo. Vaya. Se me hizo muy difícil este disco, Ángel. Muy difícil. Es un disco caótico, incoherente. Me gusta mucho lo que hace el bajo. No entiendo los temas. Tiene partes que están buenas, que me gustan. Tipo, como ya dije, lo que viene después de la introducción o cuando aparece alguna distorsión. Pero no lo entiendo. Me confunde, me pierdo. Me costó mucho escucharlo. O sea, necesita un nivel de, creo que, de atención y de que te guste mucho esta bizarreada para que te interese. A mí, la verdad que no. O sea, cosas, como ya dije, me encanta Crucis, me encanta Crimson, me encanta. Me está encantando Genesis, whatever. Pero esto es too much, es muy raro y.
Exige y no demasiado. Bien.
No, hay cosas que no puedo.
Está bien, no te voy a traer. Algo más complejo que esto, quédate tranquilo. Salvo Flower
Kings. Por un tiempo.
Salvo Flower Kings. Ojo, puede ser que el próximo también sea bastante severo. Que ya obviamente lo tengo ultra decidido.
Será de Dios.
Sí. Estoy...
Que va a ser el próximo programa es romper las pelotas a nosotros dos porque te adelantaste.
No, yo creo que puede ser que. Sí, puede ser que tengo. Una pequeña ahí idea que les puede llegar a gustar. Pero bueno, entonces, ¿tu tema preferido?
No.
decime aunque sea el minuto y el segundo.
Te diría que lo que viene después de la introducción de El Cortejo.
Bien.
Pero si no, de los tres, el que menos me molesta es de Anabelas, porque no dura tanto como el primero y no es tan ridículo como el último.
Ok, no. El viaje a Anabelas. La cara de Tute es buenísima, me encantó. Muy buena. Está como desencajada, ¿viste?
Bueno.
Sí. Gonzalo.
Bueno, y no, la verdad que sí, también me costó. No la pasé bien escuchando este disco, bien. Realmente.
Me encanta.
Obviamente no puedo decirte, es una mierda, porque evidentemente los tipos son re grosos, pero esto no, es algo que a mí no me gusta.
Eso déjamelo a mí.
Claro, esto es una mierda, es más tuyo que mío.
Claro.
Yo no puedo decir eso. Pero no me gustó para nada. La pasé mal, realmente. Y así, igual que a Tut, me gustaron pequeños pasajes.
¿Lo habías escuchado antes?
La verdad, lo había escuchado una sola vez, que me pareció horrible y nunca más le di bola, pero estoy hablando de año cuando recién empezaba la lata.
Ya en los 90s.
Claro, claro. Rock nacional, tampoco había tanto prog nacional.
Claro.
Entonces vamos a escuchar y algún momento.
Pero para alguna copia. Esto es en 78, Cruci es 76.
Sí.
No, había más psicodélico, ¿no? No había tanto prog.
No, había algo.
No había, pero quizás no. Sí, se conocía. No.
Sí, y sí. Había bandas que por ahí se codeaban con el prog, como pasaba afuera también.
Claro.
Que no eran prog, pero por ahí te metí. Como estaba medio de moda. En una época estuvo de moda el prog.
No, como Queen, que no era prog, pero.
Claro. No, pero muchas bandas, no solo Queen. Digo, agarrás Supertramp y tiene un tema por ahí que dura 11 minutos y tiene unas cosas prog.
Claro.
Pero no es prog.
Claro.
Bueno. Eso
como Alan Parsons.
Evidentemente. Como Alan Parsons. Claro. Tenía claro. Algunas cosas que hacían usaban estructuras prog, pero no eran prog.
Claro.
No
me jodas.
Como Pink Floyd. Poniendo,
y la página que no era prog. Lo siguen poniendo como prog.
¿Será, no será que bueno, vas vos en contramano?
No.
No.
Para mí, en verdad, es que esas son las bandas que los prog, como en el fondo también les gustan cosas poperas.
Dicen, no será al revés prog, también.
Estos prog así pueden decir que pueden escuchar un tema.
Y sencillo. Quizás es al revés, Colo. Quizás es al revés.
¿En qué sentido?
Y en el sentido que quizás sos vos el que está diciendo que estás acaparando el tema.
No,
que
es pop. Ángel, no. En algún momento el prog, hasta el más extremo, se aburre de no poder hablar con nadie, boludo, de nada.
¿Cómo, cómo?
Que el prog se aburre de no poder hablar con nadie de nada.
No, es que nosotros, te digo, nosotros somos orgullosos. Estamos orgullosos de ser los distintos. No te creas, tengo dos hijos.
Está bien.
Gracias.
Gol.
Bueno, entonces.
Tenés una remera, ahora tenés una remera de una onda de pop, por ejemplo.
Es verdad. Bueno, pero a mí me gusta también el pop.
Ah, bueno.
Ojo, para, si es una remera de Chicago 1 o 2 claro. O 3, no es pop precisamente.
Claro, es no sé qué es. Es Chicago. No,
pero la verdad, que digan que Supertramp y Alan Parsons Project son prog me parece cualquiera. Me parece que no entendemos.
Supertramp, coincido. Alan Parsons, sí, también. Es una, está en el limbo.
Sí, igual de los 80 en adelante es una
banda. Sí, AOR, sí, totalmente. AOR.
Directamente. Pero bueno, volviendo,
volviendo a Anabelas.
Es verdad, entiendo que tenía que venir este disco porque es verdad que muchos amigos prog. Ojo, dentro de mis amigos prog están divididas las aguas.
Sí.
Para uno les parece una cagada, es inescuchable. Y
eso quería. Mire vos.
Igual, te lo súper entiendo que venga porque de vuelta, o sea, puede no gustarte o no. O puede gustarte o no, pero digo, si es el top 100 de los, está en el top 100 de los discos de la historia del prog.
Digo, es un disco y es un disco que siempre va a nombrar, siempre se nombra. Es como una especie de joya oculta de
totalmente.
Progresivo latinoamericano.
Aparte, boludo, si editaron el disco y se agotó ahora, y bueno, algo tiene.
Y hubo varios oyentes más millennials que se habían puesto contentos que venían a velas.
Bueno, vos sabés que como los que nos siguen en las redes, yo les mostré los tres discos que tenía pensado, uno de los tres discos que tenía pensado en traer, que era uno era el de Alas, el otro era Pablo Enterrador y el otro el Espíritu, Crisálida de Espíritu. Para mí fue un gran sacudón el haber escuchado a Anabelas, porque encontré algo que es totalmente diferente. Es decir, si bien...
Igualmente. Sí. Mientras escuchábamos, te estabas comentando el tiempo a todo lo que se parecía, o sea que de original no tiene mucho.
No, pero me refiero dentro
de. Giant, pero dentro de lo nacional sí, no hay bandas que suenan como
claro. Claro, exactamente. Sí. Por eso me parece que es una propuesta totalmente diferente, muy, muy interesante, muy bien compuesta. Y obviamente uno busca algunas similitudes, más que nada para también orientar al...
Referencias.
Claro, referencias para orientar al oyente nuevo y que digan, bueno, está bien, voy a buscar este disco que me están diciendo la referencia y encontrar, ah, sí, es verdad, tiene esto. Pero me parece un sonido único. Y bueno, también está el tema, por eso también quería hablar un poquito del tema del Instituto Ditela, porque el semillero que generó o que fue el Instituto, no solamente en lo que es música, sino también en artes plásticas. También recomiendo que vean un poco todos los nombres que salieron de ahí y las obras que hicieron. Bueno, la verdad es que es muy interesante. Y es una lástima que haya...
Finastera hacía música bastante rara.
Demasiado. Bueno, de hecho... ídolos de Emerson, de Keith Emerson en realidad.
Bueno, y si tengo que elegir un tema, elijo el primero porque no tiene voz.
muy bien. Es un buen motivo.
Solo por eso.
Bueno, obviamente si les gustó este disco, recomiendo escuchen los del Nuevo Milenio, el Eco del Sol y también el EP Resplandor, que lo encuentran en Spotify.
¿El EP no está ¿está el EP?
Me parece que sí, ¿eh? A ver. Fíjate. Resplandor se llama.
No, están los dos LP nada más.
Ah, ok,
El Sol y Anabela.
Debe estar en YouTube, entonces, que puede ser que lo haya visto.
Está todo.
Bueno, así que vamos cerrando, si les parece bien, este extracto del programa del rock progresivo. Y me despido. Mi nombre es Ángela Peña y soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilarini, soy el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y yo soy Gonzalo Ares, el colo fanático del pop y el pop rock.
Hasta muy prontito, queridos amigos. Ya volvemos con más Metal Prog Podcast. Hasta pronto.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.